En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Gustavo Gershon, nos conectamos con Gustavo Gershon, que aparte de periodista, y siempre y muchas veces lo hemos hecho en esa calidad, también es rabino, porque queremos charlar con él. Se cumplió el día 22 un nuevo aniversario del fallecimiento del rabino Henry Sobel, y para hacer una semblanza de él, vamos a recurrir a Gustavo. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día a ti y buen día a los oyentes de Jai. Me agarraste justo adelante la computadora. Hace un año que le estoy pidiendo a Aerolíneas Argentinas que me devuelva la guita del pasaje que compré y todavía no consigo. Es muy gracioso que escribís. Claro que no es el motivo de nuestro reportaje, pero te cuento un poquito cómo funciona la aerolínea de bandera.
Gustavo, quiero que te relajes un poco, porque yo el año pasado, este año debí haber hecho un crucero, y no solo no me devolvieron la plata, sino que quebró la empresa. Y si la quiero recuperar, estoy pensando en cómo voy a hacer un juicio en España.
Bueno,
olvídate.
Marco de goma, será que te dan de...
olvídate.
Para recuperar.
Va a ser difícil. Bueno, vamos al tema que nos convocó.
El rabino Henry Sobel, de bendita memoria, rabino que nació en Portugal. ¿Sabes que pocos saben que nació en Portugal? Todos lo atribuyen como un rabino americano, pero no. Henry Sobel nació en Portugal. Después se mudó de muy chiquito a los Estados Unidos, vino para Brasil, fue contratado por la comunidad israelita paulista, por la CIPI, que hasta el día de hoy es una de las comunidades más importantes que tenemos aquí en Brasil, en la ciudad de San Pablo, y Henry Sobel se transformó en una figura emblemática, especialmente en los años de la dictadura militar brasilera y en el Cono Sur. La gran actitud, él trasciende a la sociedad brasilera cuando los militares asesinan en la cárcel, lo ahorcan a Vladimir Herzog, que era un periodista judío, y a la hora de hacer el entierro, y los militares dijeron que Vladimir Herzog se había suicidado. Como todo el mundo sabe, cuando un judío se suicida, es enterrado dentro del cementerio judío, pero al lado del muro, al lado de del límite del cementerio, porque sacarse la vida es algo que va contra los principios judaicos, en el sentido que Dios da la vida y Dios retira la vida. Y Henry Sobel, mismo que los militares habían dicho que Vladimir Herzog se había suicidado, Henry Sobel hizo los actos fúnebres como si fuera un entierro normal, no lo enterró nada al lado de los muros. Y también hubo bastantes manifestaciones en la catedral de San Pablo, etcétera, y esto fue una manifestación de oposición al gobierno militar muy fuerte, y la figura de Henry Sobel a partir de ese momento trascendió para la sociedad brasilera. Podría decirte, Dani, que era un embajador del judaísmo en Brasil, un embajador sin embajada, pero donde él iba era reverenciado. Cuando muere el Papa Juan Pablo II, el presidente de Brasil y los expresidentes viajan al Vaticano, y uno de los pocos que estaba en el avión presidencial era el rabino Henry Sobel. Sobel viajó con Lula, con Fernando Henrique, y había algún otro presidente más o expresidente, y él viaja con los presidentes. Y Henry Sobel es sinónimo del diálogo interreligioso. Él funda la Comisión de Diálogo Católico-Judaico junto a los obispos de la CNBB, que es la Comisión Nacional de los Arzobispos de Brasil, comisión que existe hasta el día de hoy. Así que bueno, tenemos mucho que agradecerle a Henry Sobel, la trascendencia que él tuvo y el puente que estableció entre la sociedad brasilera con el judaísmo fue algo realmente extraordinario, Dani.
Sí, cuando uno busca algún dato también se encuentra con un episodio bastante extraño y complejo por el cual fue detenido. Bueno, hay en esa vida hay de todo.
Bueno, son esos
como
ídolos.
Todas.
Sí, ayer los argentinos enterramos un ídolo, ¿no?
Sí, sí.
Son esos ídolos populares que tiene el lado bueno y el lado malo, los aman o los odian, y los que lo odiaban aprovecharon este hecho de las corbatas. No sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, tuvo, él estaba, podríamos decir así, no te voy a decir que era un dependiente químico, pero tomaba muchas pastillas para dormir, no es que se drogaba el rabino Sobel. Tomaba muchas pastillas para dormir, para esto, para lo otro, y estaba fuera de sí, entró en Miami a una casa de corbatas y se llevó algunas sin pagar. Y los enemigos aprovechaban para condenarlo, para destruirlo, un hombre que obviamente estaba enfermo. Y no, este hecho, las corbatas no pueden empañar toda una vida y todo lo que él hizo por el judaísmo y todo lo que él hizo por salvar vidas y todo lo que él hizo porque el judaísmo sea respetado.
¿Sabes, Gustavo? Estaba pensando que justo hoy es viernes y muchas veces cuando le pedimos a rabinos o seminaristas que nos ayuden a conocer el contenido de la parashá de la semana, en general vemos a casi todos los personajes de la Torá, del Tanaj, con sus claros y sus oscuros, con sus miserias y con sus virtudes. Y es algo muy humano y siempre lo destacamos.
Exactamente, es humano.
Sí. Sí, y está muy bien, porque creo que él después, bueno, reconoció y de hecho creo que renunció a su puesto. Y es a lo que yo voy es, y estoy de acuerdo contigo, lo malo no tiene necesariamente por qué empañar lo bueno. Sí hay cosas malas que empañan todo, no una corbata. Sí hay cuestiones que podrían empañar todo lo bueno que uno haga, pero no es el caso. Y haces muy bien en recordar todo lo que hizo. Nosotros siempre hablamos del nunca más aquí, pero también hubo un nunca más en Brasil y lo tuvo a él como protagonista. Y no muchos se atreven a hacerlo.
Exactamente. Yo te diría que fue una de las figuras más destacadas de Brasil. Difícilmente hoy haya un rabino en Brasil que ocupe su lugar. Él dejó un lugar vacío que no fue completado por nadie, pero no fue completado por nadie por la trascendencia. Era brillante, te voy a contar una historia. Él tenía una kipá roja, que era muy famoso por esa kipá roja, una kipá roja así muy, muy llamativa. Y en un momento dado él necesitaba plata para la comunidad y no sabía lo que hacer, y subastó la kipá roja. Sí, la kipá roja de Sobel. Vino un empresario y puso mucha plata, compró la kipá, la ganó en la subasta y después se la devolvió. Es interesante, son pequeñas pinceladas. Yo lo recibía mucho acá en Porto Alegre, venía mucho la comunidad. Es interesante también cómo lo conocía al rabino Sobel, y tiene que ver con Radio High. Mirá vos este detalle que me estoy acordando ahora. Había un congreso judío latinoamericano en Buenos Aires y Radio High me mandó a cubrir el congreso, y eran en el centro de la ciudad, y ahí estaba Sobel, y ahí lo conocí, y yo después al poco tiempo tuve que venir a Porto Alegre a trabajar. Y bueno, quedó una amistad, después él venía, me apoyó mucho en mi trabajo. Yo en la época no era rabino, era líder religioso, entonces en los tribunales para conversión se necesita la figura de un rabino, Henry venía. Pero era un personaje, me hizo sufrir terriblemente, porque él estaba en todas partes y perdía los horarios y perdía todo. Entonces tenía un tribunal rabínico acá en Porto Alegre marcado. El tránsito en San Pablo es imposible. Eso, para que la gente no conoce, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, donde el tránsito está parado el tiempo todo, y llegar a un aeropuerto es, si no salís mínimo 2 horas antes, no llegás. Y Sobel tenía que venir a Porto Alegre, y yo teníamos como 10 personas para hacer un Beit Din, un tribunal rabínico de conversión, y ya estaba todo confirmado, y resulta que me llama y me dice que había perdido el avión, que venía en el próximo vuelo. Bueno, imagínate, tenía 10 personas citadas, mínimo es una hora de conversación con cada persona, y bueno, arrancamos la rueda de conversaciones, él llegó a Porto Alegre y no le importó quedarse, no sé, que nos quedamos como a las 3, 4 de la mañana. Y ese era Henry Sobel. Henry Sobel era la persona que viajaba y viajaba sin valija. Se venía para Porto Alegre y me pedía, ¿podés parar acá en la farmacia si me compro un cepillo de dientes, un dentífrico? Salí rápido, no tuve tiempo. Pero al mismo tiempo que era así, era una figura realmente muy marcante, la gente lo quería mucho. Y acá en Porto Alegre hubo 3 ediciones del Fórum Social Mundial, ya más de 15 años atrás, y él vino porque había caminadas, paseatas, marchas, junto a la comunidad local. Y me acuerdo, bueno, por nuestra amistad caminamos juntos, y era impresionante cómo llegaba el público no judío para saludarlo y para tocarlo y para sacarse una foto y para pedirle un autógrafo. Pero el cariño de la gente por él era algo fantástico. Después, acá en Brasil siempre está el famoso chiste, podríamos decir así, si él hablaba con acento americano o hacía de cuenta que hablaba, ¿no? Pues después de tantos años...
Claro, que estuvo más de 30, 40 años en Brasil y no se le iba el acento.
No se le iba el acento. Bueno, nosotros estuvimos en Buenos Aires, en Marshall Mayer también, con De Bendita Memoria, que también fue otro de los grandes. Yo diría que Marshall y Sobel marcaron la historia del rabinato en relación a los derechos humanos y al diálogo interreligioso, tanto Marshall en Argentina como Sobel en Brasil. Y Sobel era un personaje así fantástico. Cuando llegaban los papas, el rabino que representaba a la comunidad con los papas era Sobel, y se ponía un talit y aparecía ahí para saludar al papa. Y era la figura, imaginate vos, ¿sí? Cuando muere el papa, los presidentes brasileños lo invitan a ir en el avión presidencial para Roma con él. Tenía una gran amistad. Él conseguía traer para dentro la CIPI todas las figuras importantes nacionales e internacionales. Y como te dije, era una persona muy, muy, muy reconocida. Él me dio muy buenos consejos para mi rabinato. Hablar con él era una delicia. Era una enciclopedia abierta. Y él es interesante que deja también su marca a partir de muchos videos. Hay muchísimos videos en el YouTube que pueden ver. El último libro, Sobel, 40 años de lideranza espiritual, es una recolección, una recopilación de sus prédicas. La editora es Alaude, seguramente se puede encontrar online. Y la CIPI, la comunidad israelita paulista, le hizo un homenaje esta semana, donde invitó obviamente a figuras trascendentales tanto de la política como de la cultura brasilera. El culto ecuménico con Don Evaristo Arns, el 31 de octubre de 1975, pasó a la historia. Lo que me gusta de Sobel, de Ramiro Sobel, lo hablo en tiempo presente porque los grandes nunca nos dejan. Esto es algo que ustedes también están escuchando por estos días, pero Sobel lo que tiene bueno es que conseguía mezclar la erudición judía con la simplicidad, y por eso tocaba a las personas. No era que hacía prédicas o discursos que no tenían nada que ver con la realidad. Tenía mucho impacto con los jóvenes también, y fue una persona que realmente sabía escuchar. Se sentaba y te escuchaba, y es algo que no todos los rabinos saben hacer. Él te escuchaba, opinaba, te asesoraba, te guiaba, te contemplaba, te contenía. Le gustaba mucho abrazar a la gente, besar a la gente. Fue una gran pérdida acá para... Él murió en los Estados Unidos.
En Miami.
Después que en Miami, murió de cáncer, tuvo una hija, y fue, podríamos decir así, yo creo que la comunidad judía tiene un antes y un después. A la CIPI le costó muchísimo volver a los ejes y volver a ocupar ese papel trascendente que tuvo con el rabino Sobel, justamente porque dejó un vacío. Cuando se va un grande así, cualquiera que venga atrás tiene que hacer mucho mucho esfuerzo. Él era brillante. Me acuerdo cuando lo fui a visitar a la CIPI, no había muchos no había muchos rabinos en la CIPI en la época de él. Tenía ayudantes, pero no tenía rabinos. Y me acuerdo que en la puerta de la sala de él decía presidente del rabinato, pero era él solo.
Y sí.
Son esas cosas marcantes, ¿no? De Henry Sobel, el impacto. Yo posté ahora hace pocos días, después te puedo mandar, posté una especie de avatar de Sobel. Y qué fantástico, porque es apenas la kipá roja de él y el pelo, y los anteojos, que eran muy también típicos y característicos, pero sin ninguna imagen de él. Y date cuenta que la kipá roja, donde se veía la kipá roja, era la marca registrada, era Sobel, que pasaba, que caminaba, que atraía a la gente, y creo que dejó también muchos amigos en la Argentina. Él era también representante del Congreso Judío Mundial, del Congreso Judío Latinoamericano, trabajaba mucho en pro de estos congresos. Y creo que es lo interesante es que, si todavía sigue siendo recordado, mismo que después de tantos años que dejó de trabajar en Brasil y mismo después de un año de su fallecimiento, quiere decir que dejó muchas cosas en las personas. Y yo te agradezco enormemente, Dani. Yo me había olvidado este detalle, que fue justamente a partir de Radio High que lo conocí en un hotel del centro de Buenos Aires.
Gustavo, te mandamos un abrazo muy muy grande, cuídense mucho y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, querido. ¿Lo viste ayer a Renato Gaullo? Es un genio, ¿no? El técnico del gremio, lo que hizo.
Sí, no sé con si la remera, con la camiseta.
Con la camiseta de y todo el gremio salió. Opa. Todo el gremio salió con la camiseta de Argentina en homenaje ayer en Paraguay, cuando fue a jugar por la libertad. Un chiste que está circulando por estas tierras, Dani, con esto cerramos. ¿Me escuchás?
Sí, sí.
Dice que vos sabés siempre que el fútbol siempre entra y siempre se ve el lado del humor. Acá los brasileros ya están diciendo que Maradona va a ser santificado. Ya hizo la primera obra de santo. ¿Sabes cuál sería?
¿Cuál fue?
¿Cómo se pospuso el juego de Boca?
Sí.
Perdón. Sí. Estoy con un problema acá de auriculares. ¿Cómo se pospuso el juego de Boca? Le acabó dando una semana más de vida al Inter de Porto Alegre en la Libertadores.
Bueno, no sé si cuenta como milagro, pero está muy bien. Me quedé pensando, ¿vos tenés idea de cuánto se subastó la kipá de Sobel?
No,
porque hoy salió una nota muy muy interesante sobre el jugador inglés que le pidió la remera a Maradona en el partido famoso del gol con la mano y del gol tan magistral que lo siguió, y las críticas, y lo criticaron y sus compañeros se enojaron mucho con él. Bueno, esa remera está cotizada hoy, si se subastara, en alrededor de $600,000.
Y bueno, hace parte de la historia. Habría que ver dónde quedó esa kipá roja. Uh-huh. ¿Con quién quedó esa kipá roja? Una buena pregunta. Aprovecho, Dani, para mandarte un abrazo. Gracias, Shabbat Shalom, y que tengamos buenas noticias siempre.
Igual para tu familia y tu comunidad. Era el rabino y periodista Gustavo Gershon.